Bueno, seguimos hablando de la información local cuando tenemos en Santiago del Estero una temperatura de 20 grados 6 décimas, según el servicio meteorológico, no se ha modificado significativamente. Y bueno, como les habíamos prometido, estamos con Alicia Chávez, que es nuestra invitada productora del documental Incilio, que bueno, ha finalizado su rodaje hace muy poco tiempo. Por eso, bueno, queremos contarles acerca de este trabajo que habla de una historia realmente sorprendente, ¿no? De Santiago del Estero, de aquellos que fueron perseguidos por la dictadura militar y tuvieron que refugiarse en el interior de la provincia, permanecer ocultos allí durante años. Bueno, por eso el nombre Incilio, este documental de Ramiro Goña. Buen día, Alicia, gracias por estar aquí.
Hola, buen día, gracias por invitarme y por esperarme.
Bueno, ahí estamos entonces con Alicia Chávez, como decíamos, productora de este documental, que es sorprendente, en una historia realmente no conocida hasta ahora.
Exactamente, sí, es una historia de la que mucho no se habla, porque nosotros cuando hablamos de los efectos, del impacto que ha tenido la última dictadura o las dictaduras en general, generalmente hablamos de la gente que se ha exiliado, claro, que ha tenido que salir del país. Y bueno, poco se sabe de quienes han encontrado otras formas de resistencia, como por ejemplo, en este caso, Bonifacio, nuestro protagonista, que bueno, su manera de sobrevivir a la persecución ha sido escondiéndose en el monte, en lo, claro, más profundo del monte santiagueño, y sobreviviendo de una manera, bueno, casi salvaje, digamos, durante 11 años ha estado ahí.
11 años.
11 años ha estado escondido, es casi todo el tiempo que ha durado su persecución, porque lo que es interesante también tener en cuenta es que la historia de Incilio comienza en el 73, antes de el último golpe militar. Tiene que ver, bueno, con las características de funcionamiento de los organismos paraestatales en Santiago, sí, que han empezado a funcionar también en Argentina, antes incluso, claro, del último golpe militar. Entonces, bueno, eso es lo que le ha pasado a Bonifacio. Él en el 73 es encarcelado por primera vez, uh-huh, y una vez que sale en libertad, se esconde básicamente en el monte y es sistemáticamente buscado regularmente, perseguido por la policía, lo iban a buscar, sí, torturaban a su familia, los perseguían, los amenazaban, qué sé yo.
Ustedes reconstruyen esto con testimonios de ex compañeros militantes, ¿no? De Bonifacio.
Sí, de Bonifacio, bueno, él vive, hoy en día vive, uh-huh, ahí en Sicpioj, así que tenemos largas charlas con él, con su hermana María, que también fue perseguida, con su hermana Marta también tenemos algunas entrevistas, y después con otros militantes también de aquella época del Ejército Revolucionario del Pueblo, quienes no se conocían con Bonifacio específicamente, se conocen cuando están en la cárcel, y bueno, después hay un reencuentro muchos años después, recién cuando aparecen las políticas de reparación histórica para expresos políticos.
¿Cómo llegan a esta
historia? Eduardo,
Alicia,
¿cómo están?
Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Hola, buen
día. Bien,
bien.
Bueno, para la pantalla de la televisión pública los estábamos escuchando muy atentamente y Alicia también pensaba por qué es importante contar la historia, ¿no? También de Bonifacio Palavecino.
Ay, sí, es una historia súper importante. Primero, bueno, por esto que decía antes, cuando hablamos de los efectos de la dictadura, uno siempre piensa mucho, claro, en el exilio. Pero bueno, hay, uh-huh, muchas personas que han sobrevivido de otra manera. Y esas, uh-huh, personas han seguido viviendo en nuestra sociedad. De hecho, por ejemplo, sus hermanas, las hermanas de Bonifacio, se han llamado un silencio que casi te diría durante 30 años ellas no han hablado del tema. Y bueno, es como decirte, uno está muy acostumbrado a conocer a las personas que, habiendo pasado situaciones de persecución por la policía o por organismos parapoliciales, después salen a la luz, son activos políticamente, se ocupan mucho de aparecer y de llevar el mensaje. Pero hay muchas otras personas que han reaccionado de otra manera. Esos efectos son variados. Bueno, nosotros creo que en Incilio hemos encontrado otra forma de reaccionar y de responder a la persecución parapolicial que se ha vivido en Argentina.
¿Cómo llegan a esa historia que es increíble, ¿no?
Como te decía, bueno, en el 2013, cuando comienzan las políticas de reparación histórica para expresos políticos, una de las personas que se ha entrevistado en nuestro documental, se llama Daniel Callasco, le cuenta esta historia al padre de Ramiro,
el director del documental.
Sí. Claro, Ramiro es el director del documental, y su papá se llama Pablo, se la cuenta, y bueno, Pablo se la cuenta a Ramiro y Ramiro queda enloquecido.
Claro. Hay que filmarla, dijo.
Exactamente, Ramiro estaba en ese momento viviendo en México y él había trabajado en un documental allá también de una situación muy parecida al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sí.
Bueno, esa no es la única historia, hay varias historias parecidas en México. Y bueno, él filmó su primer documental, se llamaba El Charco, de una historia parecida también, no eran 43, eran menos personas, pero también, y bueno, a partir de ahí es como que se enciende una llama, no sé, surge el interés muy fuerte y empezamos a trabajar. Te estoy hablando de 2015 y a la distancia prácticamente, porque yo estaba aquí en Argentina y el director Ramiro en México, y así hemos comenzado a trabajar en el documental.
Bien, bueno, una supervivencia extrema, ¿no? En el monte, alimentándose, o sea, todo lo que por ahí vemos en documentales, en programas, lo atravesó durante 11 años, Bonifacio.
Sí, de hecho, si vos ves en las imágenes del teaser, hay como unas telitas atadas en los troncos de los árboles. Esas eran las maneras en que la familia se comunicaba con él. Ellos crean un código de comunicación para que Bonifacio más o menos sepa cuándo podía acercarse o cuándo era mejor que se aleje. Después, bueno, nosotros cuando hemos ido al rodaje, él nos ha llevado, no sé cómo decirte, o sea, monte adentro, que yo estaba perdida, yo decía, ¿cómo vuelvo de aquí? Pero él sabía muy bien cómo
estaba Bonifacio, volver. Estaba Bonifacio, Alicia, te quedabas tranquila, porque si hay alguien que conoce el monte, claramente que es él. Alicia, ¿dónde podemos verlo? Ya se estrenó, se está por estrenar. ¿Hay algún link para poder descargarlo, para conocer también la historia de este estudiante que en los 70, ¿no?, formaba parte del ERP y por eso también después termina escondiéndose ahí en el monte santiagueño? ¿Cómo podemos acercarnos al documental?
Bueno, nosotros hemos terminado el rodaje ahora, de hecho este año hemos tenido el subsidio de vía digital del Inca, por eso hemos podido llevar adelante el rodaje como en la mejor calidad que disponemos. Lo hemos rodado en octubre, así que ahora estamos prontos a empezar la postproducción y tenemos planificado un estreno para mediados del año que viene. Pero por lo pronto pueden ver en nuestra página inciliodocumental.com.ar. Ahí hay un teaser y hay más información, hay fotografías de la historia de Bonifacio.
Incilio.com.ar, así es.
Documental Incilio.
Perfecto, documentalincilio.com.ar. Alicia, compañero, muchísimas gracias por hacernos conocer también esta historia, ¿no? Desde otra de las radios nacionales. Les mando un abrazo, buena jornada para ustedes.
Muchas gracias, hasta cualquier momento.
Un abrazo.
Bueno, ahí estábamos con Natalia Maderna, entonces, conductora de Aire Nacional, contando esta historia, y nos quedan unos minutitos más como para conocer más detalles. Nos decías, esto es en una localidad, en un paraje, ¿en qué parte de Santiago?
Es a 20 kilómetros de Mailín. Nosotros, bueno, se llega hasta Mailín y de ahí se entra por un caminito que la primera vez que fuimos, que fue en 2017, era de tierra, ahora ya no es de tierra, ya está enripeado, pero bueno, son 20 kilómetros adentro, no sé. Sé que ellos dependen en realidad de Herrera, pero quedan en el departamento Avellaneda, creo.
Bien.
Y es un espacio muy agreste, ¿no? Sí, es. Bueno, es muy sorprendente para quien, para mí por lo menos, que siempre vivo en la ciudad, me resultaba muy, muy, muy sorprendente, no sé. muy apremiante estar ahí porque me veía en medio de la naturaleza, no sabía qué hacer.
Claro. También ahí en otro pasaje, cuando se desata la búsqueda, la cacería de Bonifacio, está una familia muy, muy renombrada, podríamos decir algo aristocrática de la capital, ¿no? Con un edificio emblemático de Suárez y Belgrano. Estamos hablando de los Figueroa Cueto.
Claro.
¿Dónde trabajaba Bonifacio?
Bueno, lo que pasa es que los Figueroa Cueto eran Figueroa Cueto eran los dueños de las tierras donde vivía la familia de Bonifacio en Sicpioj. Entonces tenían un vínculo cercano y es don Figueroa Cueto quien le ofrece a la madre de Bonifacio, bueno, que sus hijos vengan a estudiar a Santiago y se queden en la casa de ellos, digamos. Tenían como
un caserón.
Claro, pero les habían hecho como un como una casilla, ponele así, afuera de la
servicio,
casa. Servicio, exactamente.
Sí,
sí. Y ahí vivían los tres hermanos. Bonifacio estudiaba ingeniería ingeniería forestal, que en ese entonces no funcionaba en la UNCE, en el edificio que conocemos hoy, sino que las aulas funcionaban donde hoy es la Casa del Maestro, aquí en la Independencia.
Bien.
Él llega a ser hasta cuarto año porque tampoco en ese entonces existía la facultad, sino que dependían de Córdoba.
Bien.
Sus hermanas estudiaban otra cosa que se me escapa en este momento, que creo que una estudiaba abogacía. Y bueno, y ahí es como él se involucra con el ERP. Si bien es cierto, él no era un integrante, él más bien era un integrante de base, digamos, no es que era una autoridad ni mucho menos. Sí. Pero bueno, es nosotros sospechamos, por los que hemos podido hablar con ellos, es que él no sabía exactamente en qué consistía la operación que se lleva adelante ese día y en la que él está involucrado. Uh-huh. Esa operación lo que consistía es en rescatar a un gremialista, Gargiulo, de apellido Gargiulo, tucumano, que cae preso en Tucumán y estaba en el penal aquí en Santiago.
Sí.
Los compañeros de Bonifacio lo que hacen en la casa es guardar las armas con las que intentan hacer un operativo para rescatarlo a este Gargiulo, que también vive, por cierto.
Esto en el caserón, donde bueno hoy existe un supermercado muy conocido, ahí estaban ocultas las armas.
Había como un sótano, en esa casilla que te digo donde ellos vivían, había como un sótano, ahí es donde estaban ocultas las armas y es donde llega la policía y encuentra.
¿Y Bonifacio logra escapar?
No, Bonifacio y sus dos hermanas son detenidos, claro. Son detenidos él, Bonifacio y otras personas, otros gente involucrada. Y están por lo menos tres, cuatro meses están presos, digamos.
Claro.
Obviamente, en ese momento, cuando se caía preso, ellos eran presos comunes, no eran presos políticos, digamos. Ni tienen una denuncia penal. Entonces, por eso es que ellos son blanqueados rápidamente, digamos, y no quedan expuestos al terrorismo de Estado más crudo, a la posibilidad de ser desaparecidos, digamos.
Y ahí, una vez que recuperan la libertad, bueno,
una vez que recuperan la libertad,
desaparece, se desvanece.
Sus propios compañeros le dicen, claro, sus propios compañeros de celda le dicen, usted no vuelva más, váyase, escóndase y no vuelva a aparecer nunca más. Y bueno, él hace caso y se va y se esconde. Y nada, se tenía muy poca comunicación apenas con sus padres. Y como te digo, pero las patrullas de la parapoliciales van a Sicpioj a buscarlo varias veces. Y en ese ir a buscarlos, torturaban a sus padres, los amenazaban y bueno, todo lo que.
Claro, recordamos, ahí estaba comenzando su trayectoria el aparato represivo, que aunque ya era anterior. Con Musasar, ¿no?
Exactamente, es eso.
Bien.
Él, Bonifacio, se acuerda perfectamente de él, y lo más sorprendente todavía es que María, su hermana, se acuerda de los otros policías que los torturaban, que los buscaban, y me resultaba muy sorprendente cuando ella me contaba que después los ha visto durante 40 años en la calle.
Claro. Ah, sí, sí. Bueno, Incilio es un neologismo.
Sí, es una película que es una palabra que no sale en el diccionario, pero vendría a ser como lo contrario a exilio, ¿no? En vez de salir, es entrar, exilio.
Bien. Bueno, así que lo esperamos con ansias este documental, que como decíamos fue rodado aquí en Santiago del Estero, con
Sí,
todo un equipo.
en la ciudad de Santiago y en Sipioj, hemos tenido ahí esas dos lugares, dos locaciones principales, con un equipo local casi en su mayoría. Un integrante es de Brasil, nuestro compañero Fernando. Él muy generosamente ha venido a hacer la dirección de fotografía, y después todos los compañeros son compañeros de Santiago, que trabajan en Santiago, formados también aquí, y nada, un gran equipo
Me
realmente.
imagino el reencuentro de Bonifacio Palavecino con sus ex compañeros. Debe haber sido muy fuerte, ¿no?
Uf, sí, es. Lo que tiene Bonnie es que a él no quiere venir a la ciudad. Nosotros hemos venido con él en el 2017, y cuando hemos ido ahora de nuevo, él no ha querido venir. O sea, cuando hemos ido en el 2017 a hacer la exploración, sí, hemos ido con los compañeros, con Luis Garay, con Gato Cerdán y con Daniel Carrasco, y exactamente es un momento muy fuerte porque ha sido encontrarse, algunos creo que nunca se habían visto, con otros sí, pero bueno, después de 40 años, 30 y
Claro.
pico de años. Y en esta oportunidad, en 2023, Bonnie no ha querido venir a la ciudad. O sea, nosotros sabíamos que a él le generaba mucho malestar venir. Él ya nos lo había dicho en la vez anterior, y bueno, no ha querido. Él dice que hay mucho ruido. Bueno,
Claro.
cosa que a mí me sorprende muchísimo,
Claro,
pero
está
bueno.
acostumbrado a otro contexto, ¿no?
Sí,
Bueno,
sí,
Alicia, te agradecemos por esta visita a Radio Nacional, bueno, por haber compartido este trabajo hecho en Santiago del Estero en la televisión pública también.
sí. Gracias, yo te agradezco muchísimo. Lo que sí quería agregar es que,
Sí.
bueno, Incilio es un documental que cuenta con financiamiento del Inca, y que justamente eso es lo que nos ha permitido a nosotros contar estas historias pequeñas del interior de la Argentina, que por ahí, como decía hace rato, se conoce mucho el exilio, se conoce mucho la palabra de quienes han procesado de otra manera el terrorismo de Estado, pero quienes lo han vivido en el interior, por ahí se ha vivido de otra manera y se ha resuelto de otra manera. Y si no fuera porque hay una política pública de distribución de recursos hacia las provincias, nos hubiera resultado imposible poder contar esta historia.
Seguramente, seguramente. Bueno, gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Bueno, era Alicia Chávez, entonces productora del documental Incilio. Como nos contaba, ya terminó su rodaje, se espera su estreno acerca de la historia de Bonifacio Palavecino, una historia realmente sorprendente.